Vamos, a ver, si estás en Gualeguaychú, ¿no? Si vos sos un turista que llegás a la ciudad, que decís, quiero conocer sobre el carnaval.
Quiero saber.
Y te pregunta vos, Jimé, ¿qué me recomendás? ¿A dónde puedo ir? No quiero esperar hasta el sábado. ¿A dónde puedo ir?
Lo primero que hago es visitar el corsódromo de Gualeguaychú. Y enseguida me encuentro con el Museo del Carnaval.
El Museo del Carnaval, exactamente, que tiene toda la historia, no solamente del carnaval del país, sino también de los corsos populares Matecito.
Y toda la historia dentro de los barrios y lo que significó para la ciudad este crecimiento.
A mí me preocupa porque en el Museo del Carnaval te recibe un señor así que se llama Ronald Trampa, sí. Con el dedo así, acusador, me asusta un poquito.
Y una de las personas que tiene un largo recorrido, trayectoria dentro de lo que son los corsos populares Matecito, es Alejandro Bulay, que además integra el staff de trabajadores y trabajadoras del Museo del Carnaval, a quien saludamos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Un placer realmente comunicarme con ustedes y salir directo para toda la audiencia de Radio Nacional.
Muchísimas gracias, Alejandro, por este tiempo. Sabemos que estás trabajando en este momento.
Estamos a full en el museo, estamos a full. Estamos muy contentos de toda la afluencia que está viniendo a la ciudad y que nos visitan al Museo del Carnaval.
¿Están recibiendo muchísimos turistas todo el tiempo?
Muchos turistas en este momento. Tengo en el museo aproximadamente unas 20 personas recorriendo el museo.
Tempranito, mañaneros.
Ya arrancaron muy temprano y sí, hay que arrancar temprano porque después va a ser picante el calorcito que está haciendo nuestra ciudad.
¿A qué hora abre el museo, Alejandro?
El museo abre al público a las 9 de la mañana.
Desde las 9 de la mañana sí. Hasta
las 12 del mediodía y después estamos desde las 19 hasta las 21 horas.
¿Tiene algún costo el ingreso?
El costo de para los residentes de la ciudad son de 100 pesos, los residentes de la ciudad son 50 y los extranjeros 150.
Uh-huh. Bien, contanos Alejandro.
En realidad es mínimo, la gente se sorprende cuando le decimos los costos, se ríe, dice, ¿cómo tenés ese costo para lo que es el museo? Claro. Y sí, pero bueno, queremos que todos los conozcan y lo visiten para que sepan de que nuestra ciudad ya tenemos 142 años de carnaval documentado.
Bien, bueno, imposible sintetizarlo en una nota, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que se encuentra un vecino o vecina de la ciudad o una turista que ingresa a ese espacio? ¿Con qué se encuentra?
Bueno, primordialmente se encuentra con las dos manifestaciones de carnaval en el museo, están las dos conviven, tanto el carnaval del país como el corso popular Matecito, y el Museo del Carnaval todos los años cambia su muestra. En este momento la muestra que estamos teniendo se llama Borocotó, es el sonido de los tambores, dándole un valor agregado a nuestros afrodescendientes. La muestra se cambió el 21 de mayo pasado, justamente en el día que se conmemora el Día de los Afrodescendientes Entrerrianos. Uh-huh. Y ahí contamos un poco, tanto los cuatro comparsas de nuestra ciudad han mostrado temática afro, la última ganadora, que es Papelito, también mostró una temática afro, y en el carnaval popular en todo momento vive nuestros afro, porque tanto la levita viene marcada de nuestros afrodescendientes, entonces imagínate que las murgas no pueden, el vestuario es sí o sí levita, así que constantemente está refrescado en ello nuestra raza afro. Uh-huh. Cuando hablamos de raza, que quede claro, es mostrar nuestra descendencia, en realidad no es que de colores ni nada por el estilo, porque si no, viste, entramos en algunas cositas que decís raza, no, es el valor agregado a nuestra identidad.
Bien, y en cuanto a ritmos, bueno, Alejandro, te pregunto a vos porque me parece que sos especialista en esto, en cuanto a ritmos que aparecen tanto en los dos carnavales nuestros, también, ¿no?, muy influenciados por lo que es toda esta cultura afroamericana.
Sí, sin duda, nuestra música, nuestros tambores son especiales, no es que nosotros tocamos, por eso se notan las batucadas, es totalmente diferente a lo que se vive tanto en Río como en otros carnavales, porque nosotros tenemos batucada, por eso disfrutamos el cierre tocando de las batucadas, de este ruido, los tambores son sonidos que hace vibrar a todos, verdaderamente es fundamental seguir con esta tradición de batucada y no baterías y estas cosas que tienen otros carnavales.
Sí, pero en definitiva todos bajaron del mismo barco, ¿no? Todo lo que pasa en Brasil con las baterías, en el Uruguay con el candombe, lo que pasa acá también con lo que es la batucada, todo viene de un mismo lugar, ¿no? Se ha ramificado, se ha mutado con el tiempo, pero en definitiva es una música propia de los afrodescendientes.
Sí, sí, sin duda alguna, todo es tiene que ver con todo. Uh-huh. Imagínate que hasta nuestro chamamé tiene algo del candombe. Entonces, todo viene a raíz de nuestros sonidos, vienen fomentando día a día el sonido de estos afros que dejaron uh-huh. Muy marcado nuestra tradición a la hora de mostrar, y en el caso nuestro, el carnaval.
Bien, sabés que, bueno, Carlitos hablaba de Brasil, de Uruguay. Escuchaba a una referente de la música entrerriana de Villaguay, ahora se me va a perder el nombre, la folclorista. Ella hablaba como que los tambores, te pregunto puntualmente, por ahí lo sabés o por ahí no, pero bueno, para rastrear un poquito los tambores que tenemos aquí en el sur de la provincia de Entre Ríos. Ella describía de que
Liliana Herrera, decís vos.
Liliana Herrero. Ajá. Liliana Herrero describía de que los tambores ya entiende que bajaron por el río Uruguay. ¿Hay algo de eso o baja también por el río La Plata? La influencia viene por todos lados. ¿Por dónde no, viene?
Viene por todos lados. Yo te digo la verdad, viene de por todos lados. Nosotros tenemos mucha influencia del río Uruguay. Mucha. Tanto en nuestro carnaval del país, ni hablar en los corsos populares Matecito. Hay que entender que los corsos populares Matecito tienen la mezcla del candombe, el canto uruguayo que viene desde España, es todo una mezcla. Ni hablar de nuestra corneta. Nuestra corneta ya lo tenemos como que es un primo lejano del pito de Cádiz, que viene de esa ciudad de España, Cádiz, donde nacen las murgas del mundo. Entonces, ya es un todo en nuestro carnaval.
Qué grande, Alejandro. Me imagino que todo esto que te estamos preguntando también te lo consultan los turistas, ¿no? Que llegan y quieren saber un poco más acerca de cómo se origina todo.
Mira, para que tengas una idea, una guía normal en el Museo del Carnaval está entre 45 y 50 minutos. Nos pasamos de eso, normalmente nos pasamos porque hay gente que se queda tan emocionada, claro, al saber nuestra cultura, que es tan fuerte, y que nuestra ciudad tiene mucho para brindar de cultura. Imagínate que en una misma ciudad venimos pasando dos manifestaciones de carnaval. Hace menos de 10 días tuvimos una fiesta impresionante como la fiesta del pescado y del vino. Entonces, voy a decir, una ciudad muy amplia culturalmente a la hora de mostrar nuestra identidad en nuestra ciudad.
Bueno, Alejandro, buenos días. Jimena Blanco te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Jimena, ¿bien vos?
Acá escuchándote atentamente y rescato el trabajo que han hecho ustedes en el museo también durante el año. ¿Por qué? Porque de alguna manera han recibido a diferentes instituciones y le han enseñado tanto sobre la cultura de nuestra historia carnavalera que también son como mini guías turísticos nuestros gurises.
Sí, sí, es un placer, te digo la verdad, nosotros nos encanta mostrarle a nuestros chicos, pero que ya ahora ya traspasó no solo desde la ciudad, en el último noviembre, diciembre de este año, del año anterior, venían de toda la provincia, hacían excursiones para venir a ver el Museo del Carnaval, chicos que terminaban la escuela primaria, entonces nos sorprendía verdaderamente porque no es común que la ciudad tenga esa afluencia de chicos de escuela secundaria, de primaria, a venir a visitar museos y todo eso. Pero fue fascinante encontrar gente de toda la provincia y algunos de algún otro lugar más, de Buenos Aires también, de lo que es cercanía con Gualeguaychú.
Qué bueno, Alejandro.
Alejandro, bueno, de mi parte, una última pregunta. Te consulto puntualmente sobre uno de los atractivos que hay adentro del museo, del espacio, que es esa posibilidad de como vivenciar el carnaval en vivo a través de pantallas envolventes en tres dimensiones que te convierten en un artista más, en un bailarín más dentro del carnaval o en un músico. ¿Es el principal atractivo cuando ves la interacción del público dentro del espacio?
Sí, es la frutillita del postre, la frutillita del postre, pero también todo depende de la edad de cada persona. Hay personas grandes que quieren que vos le contés, una guía, mucho a los recuerdos, porque ahí ello le trae sensaciones diferentes, saber que hay un corso, como es el corso popular, que te llega al alma y que ellos en algún momento vivieron. Uh-huh. Hay que entender que hay pueblos que perdieron los carnavales, que ya no están más los corsos. Claro. Entonces, ellos vienen y vos le contás que todavía seguimos teniendo corso, que todavía hay máscaros, y se ponen a llorar. Imagínate que se ponen a llorar, y con eso también nosotros tenemos que trabajar con las emociones. Pero bueno, el 360 es la frutillita. Los chicos, y no tan chicos, ahí se libera, bailan, saltan, hacen de todo. Pero para nosotros todo el museo es importante, aunque el 360 es la frutillita.
Estamos hablando con Alejandro Bulay, integrante del staff de trabajadores y trabajadoras del Museo del Carnaval. Además, Alejandro viene de una familia, de la familia Bulay, muy ligada a lo que son los corsos barriales, a los corsos populares, a la historia de los matecitos, del matecito, mejor dicho, porque matecito había uno solo. Yo te iba a preguntar, Alejandro, a ver, vos viviste todo lo que fue desde el inicio del carnaval del país, de lo que fue aquellos carnavales por calle 25 de Mayo y Urquiza, para luego seguir por calle Primera Junta y Rocamora, hasta lo que fue finalmente llegar al Corsódromo. El carnaval del país es el hermano mayor de los matecitos. Los matecitos son una ramificación del carnaval del país. ¿Cómo nos podés definir que hoy tengamos dos tipos de carnavales en la ciudad de Gualeguaychú?
Bueno, hay que entender que el carnaval era uno solo en nuestra ciudad. El carnaval era de todos. El carnaval, hay que entender que el 25 de mayo el afluente de nuestra ciudad era toda la ciudad. Eso es fundamental entender que todo tenía que ver con todo, que el artista de la ciudad salía en los corsos de nuestra ciudad, y que el 90% o el 100% de los que salían eran integrantes de nuestra ciudad. Uh-huh. Entonces era un carnaval importantísimo para la ciudad, estamos hablando de los años 77, 78 y 80. Después, por una cuestión de estéticas y de cambio y de progresar, el carnaval fue mutando. Y ahí también convivieron las murgas y los conjuntos y las comparsas hasta el año 86. Perdón. Y entonces ahí hay un cambio que se produce, que las murgas y los conjuntos de a poco se fueran retirando de ese carnaval. Aclaro, y siempre es algo que a veces los murgueros no lo quieren decir, pero sí, nadie echó a los murgueros del carnaval. Uh-huh. Por una cuestión de financiación y todo, se fueron retirando. Hasta el año 80 vuelven los corsos barriales, aquellos que recorrían toda la ciudad.
¿En qué año, perdóname?
Exactamente, 89.
En el 89 vuelven los corsos barriales.
Vuelven los corsos barriales con murgas y conjuntos que se habían retirado en el 86 del carnaval.
Uh-huh. Convocado por la municipalidad.
No, ni siquiera por la municipalidad. Fueron cinco locos los que hicieron esos corsos barriales.
Ajá. Era un carnaval itinerante.
Un carnaval itinerante de personas que tenían ganas de volver a reflotar el carnaval tradicional de que se vivía en nuestra ciudad. Uh-huh. Pero no estaba la municipalidad. La municipalidad toma cartas en el asunto recién entre el año 90 y 93, cuando ya le da el nombre de corsos populares matecitos.
Bien, Alejandro, perdón, y después te vamos a decir a dejar que continúes el relato. ¿Te animás? ¿Tenés presente quiénes eran esos cinco locos?
Cinco locos les llamo yo, y se los dije a ellos en vida porque en realidad era un placer. Carlos Zapata, lo que es Miguel Bulay, que era el tío. Después estaban los chicos de Los Vacantes, Griselda Flores, a nosotros le llamamos con mucho respeto, una de las ya desaparecidas, la Gorda Libertad, que era así, porque nosotros la conocíamos con ese nombre. Uh-huh. Y la ciudad lo conoce por ese nombre, y formaron esa locura de recorrer tres lugares de nuestra ciudad. Primero la barriada de Polo Nuevo, el 338, uh-huh. Y segundo, y tercero digo, fue Primero de Mayo allá en el Barrio Norte. Uh-huh. Una locura realmente, porque eran cinco agrupaciones que se decidieron salir para disfrutar y volver a reflotar los corsos que se vivían en nuestra ciudad.
Y llevar el carnaval a la periferia, ¿no? Porque estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, la ciudad que hoy conocemos era totalmente diferente. Esos barrios que vos mencionás estaban prácticamente en el límite de lo que era el ejido, digamos, del casco urbano de la ciudad.
Totalmente en la periferia, por eso se buscaron lugares que tuvieran un pequeño asfalto. Uh-huh. Por eso fueron a la calle Pellegrini, que uh-huh. tenía un pequeño asfalto, que disfrutaron. El 338 en su entrada, que tenía asfalto, y Primero de Mayo se estaba en su formación de asfalto, tenía dos cuadras de asfalto, por eso se llevaron a esos lugares donde se podía desfilar, te diría, cómodamente para nuestras agrupaciones.
Uh-huh. Y vos mencionabas de que no es que el carnaval del país los echó, pero simplemente no encontraron en el carnaval del país, estos cinco locos, como vos mencionás, el espacio para lo que era la expresión barrial.
Exacto, no hay que entender que había una apuesta importante, que Gualeguaychú necesitaba crecer como carnaval. Hay que entender que si esto no se hubiese fundado, hoy no tendríamos esta expresión tan pura, tan elegante y tan fascinante que son los carnavales del país. Uh-huh. No hay otra. Gualeguaychú está dentro de los 10 carnavales más importantes de la República Argentina y del país y del mundo, quise decir, disculpen. Sí. Entonces, si no hubiese habido ese cambio, hoy no sé qué estaríamos haciendo. Por eso fue importantísimo el cambio, sí, fue muy importante este cambio para rutinante, para dar lugar a lo que hoy es el carnaval del país.
Volviendo al museo, hoy he hablado de que el museo es el primer museo de carnaval del país, ¿esto?
Es el primer museo con la temática de carnaval del país.
Ajá, específicamente carnaval.
Okay, específicamente carnaval.
Perfecto.
Hoy es uno de los museos más visitados de la República Argentina.
Bien. Alejandro.
Sí, te escucho.
¿Y han podido averiguar ustedes si hay algún, en referencia a lo que es el carnaval del país, si hay algún carnaval más largo a nivel mundial?
Sí, hay muchos carnavales más largos. Por decirte algo, el carnaval más largo del mundo es el de Uruguay.
Las murgas.
Para que tenga, las murgas empiezan de un año y terminan en enero y febrero compitiendo. Ellos compiten claro. Primero por barrio.
Creo que sí. Son 40 noches, ¿no?
Sí, 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 una locura. El carnaval del mundo más largo es el carnaval uruguayo.
Mirá
sí.
Vos.
Bueno, Alejandro, ha sido un gusto tenerte. La verdad que está re bueno poder charlar de estas cosas. Me encanta hablar de la historia, ¿no? Esta historia que nos toca tan de cerca a cada uno de los gualeguaychenses, aquellos que tenemos 40 años, que pudimos observar lo que fue esa transformación, ¿no? El otro día hablábamos de que te mandaban de chiquito a guardar lugar en las sillas cuando el carnaval pasaba por calle 25 de Mayo, que ibas a las 2 de la tarde y ya te sentabas en esa silla a esperar lo que era el espectáculo. A todo lo que vino después, ¿no? Esa transformación. Llegar al corsódromo, todo aquello que tenemos 40 y más de 40 pudimos ser testigo de ese gran logro que tuvo la ciudad de Gualeguaychú, y también el logro es este, ¿no? Mantener estas raíces que tienen que ver con el matecito, el corso popular matecito, ¿no? Que es una expresión genuina y que sorprendentemente año a año crece en cantidad de espectadores.
Sí, sí, sin duda alguna es como vos decís. Los que vivimos un poquito más de edad, nos llega al alma verdaderamente disfrutar, saber que si pisamos el corsódromo un día sábado y es majestuoso, y saber que cómo arrancamos, de lo que nos costó llegar hasta eso, y tener hoy este emblema de la ciudad como es el corsódromo y disfrutar del carnaval, no tiene precio, no tiene tope. Hoy nuestro carnaval, hay artistas de todos lados que quieren venir y salir en el carnaval. Que no era tan común en aquellos tiempos. Aquellos los disfrutábamos los de la ciudad y disfrutábamos de salir, pero por ahí el público externo venía a completar la mirada. Hoy no, hoy quieren ser partícipe de esta fiesta tan importante que tenemos en la ciudad.
Uh-huh, uh-huh, sin duda. Alejandro, ha sido un gusto tenerte.
No, el gusto es mío, y también mandarle un saludo a toda la ciudad, a todas aquellas que están disfrutando del carnaval, y que bueno, que las puertas del museo están abiertas para que lo conozcan, que vean que le queda poca esta muestra que estamos disfrutando, porque la muestra Borocotó se vuelve a cambiar ahora en mayo, se vuelve a cambiar de vuelta, así que le invitamos a toda la ciudad que vengan, disfruten de esta muestra, porque después ya vamos a dar inicio a la próxima que va a venir el año que viene. El año que viene, digo.
¿Se tiene alguna idea de por qué el nombre de Borocotó?
Borocotó es el sonido de los tambores. Borocotó, Borocotó es una canción exactamente que dice, muy importante, que da el valor agregado a los tambores. Entonces usamos esa muestra, este nombre, para darle inicio a la muestra de que tenemos hoy. El curador del museo, Martín Ayara, fue uno de los que le llevó más de 6 meses llevar a cabo esta muestra tan importante que tenemos hoy en el Museo del Carnaval.
En mayo cambia esta muestra.
Exactamente. Después lo que es Semana Santa, volvemos a cambiar toda la muestra. Está trabajando nuestro curador para sorprender de vuelta para el año, que lo que quedará del año y el año que viene a nuestros visitantes.
¿Ya se sabe cuál va a ser la temática, la próxima temática?
No.
¿No me vas a contar?
Martín Ayala es como los directores de carnaval.
Claro,
te dejan hasta último momento y nosotros no sabemos qué es lo que va a querer mostrar en el museo.
Alejandro, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, ha sido un placer estar con ustedes en comunicación.
Alejandro Bulay, integrante del staff del Museo del Carnaval del País, que funciona en el predio del Corsódromo.